Muy buenas, hijos del hierro. Bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos un episodio diferente porque no se trata de una entrevista como la que estamos acostumbrados a tener aquí, ya que quiero empezar a aportar mi propio contenido. Lo que pasa es que me parece muy aburrido hacer un podcast en el que salga simplemente hablando yo. Así que hoy he traído a Marina, que es mi pareja, y vamos a tener una conversación sobre un tema que me parece súper interesante, que es el de controlar los antojos, esa comida por ansiedad o el hambre emocional, que le llamáis muchas veces, comer emocional, y que hay herramientas prácticas que estoy seguro de que te van a ayudar, así que quédate a escuchar el podcast porque este es un podcast de verdad del que vas a encontrarle aplicación en el día a día. Como digo, para ello he traído a Marina, que vamos a hablar juntos sobre ese tema, así que no me voy a enrollar más y te dejo directamente con el episodio de hoy. Bueno, pues lo primero, Marina, muy buena y bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
Pues nada, Carlos, muchas gracias. Me gusta mucho grabar podcast contigo. Hoy estoy un poco flan porque acabo de terminar de entrenar y bueno, lo voy a hacer lo mejor posible. Así que nada, cuando quieras le damos.
Vale, quiero que sea como un podcast un poco diferente, que no sea lo de siempre, sino que seas tú en realidad un poco quien lo domine. Así que me gustaría que, para empezar, pues como vamos a hablar sobre este tema de antojo, de ansiedad por la comida, que seas tú quien haga la primera pregunta. O sea, ¿qué es lo que te parece interesante al respecto de este tema?
Hombre, pues la verdad es que la pregunta principal, y creo que es la que por la cual podríamos empezar, es ¿qué es lo que causa esa ansiedad por la comida, ese hambre emocional? ¿Qué causa lo determina?
Vale. A ver, no sé si estarás tú de acuerdo, pero a mí me parece como que muchas veces hay términos que se confunden. O sea, lo primero es que decir ansiedad por la comida no suele ser algo correcto. O sea, creo que habría que hablar más bien a veces de el comer emocional, que es cuando se come para gestionar una emoción concreta, y por otra parte, de tener ciertos antojos o ciertas ganas prácticamente incontrolables de comer algunos alimentos en concreto o de comer en general. Entonces, para resumirlo de una forma muy simple, podríamos diferenciar entre ansiedad por la comida o ansiedad por comer y comer por ansiedad. Que la diferencia principalmente va a ser que una está causada, digamos, por lo propio que tú haces en tu alimentación. Es decir, si tú tienes ansiedad por comer, probablemente es que te falta algo en tu alimentación o que percibes que te falta algo en tu alimentación. Y por otra parte está el comer por ansiedad, que en este caso sería que primero está la ansiedad y porque tú tienes esa ansiedad, comes. Como digo, la palabra ansiedad aquí está mal dicha. O sea, es comer, pues, por estrés, comer por tristeza, comer por aburrimiento, comer por alegría. O sea, significaría que hay una emoción y esa emoción es la que desemboca en que tú termines comiendo de una manera compulsiva o descontrolada. Sin embargo, cuando es ansiedad por comer, en realidad estamos hablando de que probablemente la causa sea la propia alimentación, en el sentido de que o bien te han metido en la cabeza que tienes que comer tan poco a base de verdura, a base de proteína. Ahora mismo hablaba con una chica en Instagram que me decía, yo es que lo que hago es comer solamente verdura y carne al mediodía y en la cena. Y obviamente, pues si vas pensando así, vas a tener ansiedad por comer o vas a tener antojos porque estás comiendo muy poco. El cuerpo te va a pedir comer más. Entonces, si te restringes en cuanto a cantidades, vas a tener esa ansiedad por la comida. Y por otra parte, también la vas a tener si tú hay alimentos que percibes como prohibidos. O sea, si tú lo ves todo como blanco o negro, lo que vas a tener es como un sesgo de escasez. Por ejemplo, te ofrecen un donut y tú tienes ahí ante ti la oportunidad de comerte el donut. En tu mente va a pasar lo siguiente. Vas a pensar, tengo aquí este donut, normalmente yo no como esto, sabe Dios cuándo va a ser la próxima vez que voy a poder comerme este donut. Entonces, lo que te va a pasar es que tú vas a percibir ese donut como que tiene mucho más valor, porque normalmente no tienes donuts disponibles porque los estás viendo como prohibido. Lo estás viendo como algo escaso, algo más valioso y algo que tienes que aprovechar la oportunidad porque sabe Dios cuándo volverá a tenerlo. Entonces, psicológicamente tienes como que lo que se prohíbe se prescribe y lo deseas mucho más. Entonces, eso hace que precisamente como tú estás pensando, no puedo comer esto, tengas más ganas de comer eso porque lo ves como algo escaso, más valioso y prohibido. No sé si estarás de acuerdo con esto de diferenciar entre comer por ansiedad y ansiedad por la comida o si lo entiendes bien.
Vale, para resumir y para saber si lo he entendido bien, voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Me voy a poner yo de ejemplo mismamente. Por ejemplo, cuando yo hago déficit calórico, normalmente ahí tendría ansiedad por comer cosas que igual no tengo tan o sea, cantidades de alimentos que no tengo tan disponibles, ¿no? ¿No es así?
Claro, y además, en tu caso, cuando dices que estás en déficit calórico, tenemos que entender que siempre cuando tú estás siguiendo una alimentación donde el objetivo sea perder grasa, donde tengas que tener este déficit calórico, es normal que en ciertos momentos aparezca este tipo de, claro, de ganas de comer. Otra cosa es que hay gente que se restringe tanto o por perder peso más rápido o porque es lo que le han enseñado, que al final lo que hace es que estas ganas de comer determinados alimentos estén ahí constantemente. Entonces ahí es donde habría que vigilarlo. Pero si hay algo que aparece de forma puntual, es totalmente normal y suele ser parte del proceso.
Vale. Y luego otro ejemplo que además me gustaría que me dijera si en realidad sería como ese hambre emocional que has dicho que se dice mejor, o sea, sería como su nombre verdadero, por así decirlo. Es que yo, tú sabes muy bien que cuando llego de trabajar a las tantas de la noche, es como mi momento de placer, de decir, Dios mío, me quiero desestresar con un yogur, que sí, que vale, será saludable, pero me he hecho un millón de cosas y es como lo necesito, porque es como mi momento placentero. ¿Eso podría considerarse también hambre emocional o comer por ansiedad?
Vale. Más que hambre emocional sería comer emocional, porque en este caso no está hablando de hambre real. No está. Entonces, en ese caso, en plan, creo que además, de hecho, probablemente quien esté escuchando este podcast se sienta identificado porque de la mayoría de gente que me encuentro, lo que más me dicen es la cena es lo que más me cuesta o el después de la cena es cuando me entra esa ansiedad. Y probablemente sí sea por esta causa en la mayoría de veces y al final es porque lleva acumulando estrés durante todo el día y llega un momento en el que dice, ahora me quiero relajar. Y normalmente ese momento es la cena y después de la cena, que lo que sueles hacer pues es tirarte en el sofá a ver Netflix, a decir, no voy a pensar en nada más de lo que he hecho a lo largo del día. Entonces, mi consejo normalmente ahí es que si sabes que en ese momento vas a tener ya esa emoción, que lo planifiques. Pero es que puedes planificar algo saludable que te ayude a gestionar eso realmente.
Vale, creo que ha quedado bastante claro, la verdad. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que es, me parece complicado y que puede ser una grandísima herramienta para los que nos estén escuchando, que es, ¿cómo podemos identificar ese hambre emocional?
Vale, o sea, ¿cómo identificar si tiene hambre de verdad, si es esta ansiedad por la comida, sí, entre comillas, etcétera? A mí me gusta distinguir como entre tres conceptos, que esto es totalmente en la práctica, creo que es lo que más fácil le puede resultar a la gente. Y estos conceptos son hambre real, hambre emocional o comer emocional, vamos a hablar de hambre porque al final estamos hablando de una sensación, y ganas de comer simplemente, o gula. Cuando yo digo, que esto lo digo yo, o sea, no es que sea una definición científica, pero viene muy bien para entender un poco cómo funciona todo. Cuando decimos, tengo hambre real, es simple. O sea, por poner una metáfora, es como cuando vas en el coche y de repente suena la alarma de que te has quedado sin gasolina. Tienes poca energía, necesitas ir a una gasolinera a por más. Pues el hambre real es exactamente lo mismo. Llevo un tiempo sin comer o he comido muy poco durante mucho tiempo, necesito algo de energía para poder rendir, para poder tirar en el día a día. Pero igual que la gasolina no se gasta de repente, uff, tengo urgentemente que ir a por gasolina, sino que de hecho incluso cuando suena la reserva tienes unos kilómetros para poder moverte, etcétera. El hambre real es lo mismo. Es que cuando a ti te viene hambre, te va entrando poco a poco y llega un punto en el que necesitas con más ímpetu comer, pero aún así incluso podría aguantarla normalmente. Entonces lo vas a reconocer por eso y también porque normalmente te da un poco más igual que lo que te comas sea una manzana a que sea un donut. Cualquier cosa te va a servir un poco para quitar ese hambre. De todas formas, tengo también que decir que salvo que hagas ayuno intermitente con ayunos largos, yo creo que casi nadie en la sociedad de ahora llega a experimentar esa sensación de hambre real, porque comemos normalmente más porque es la hora de comer que porque realmente tengamos hambre. Así que salvo que estés en un déficit calórico o que estés en una situación en la que estás haciendo ayunos largos, casi nadie siente hambre real en la realidad.
Además, que por hábito ya te suenan las tripas o es eso, lo que tú dices, es hora de comer y ya empiezas a salivar, la verdad.
Claro, de hecho, es que al final esto funciona por pico. O sea, claro, la grelina, cuando estás tú acostumbrado a comer siempre en el desayuno, pues al final lo que hace es que genera un pico de la grelina que te genera ese hambre. Entonces, cuando tú llega un día y no desayunas, sigues teniendo ese pico y realmente a lo mejor no es que te falte energía, es que tu organismo, entre comillas, espera comer a esa hora. Por eso, muchas veces, personas que prueban el ayuno intermitente, las dos primeras semanas les cuesta hasta que se estabilice ese pico de grelina y resulta un poco más fácil.
Bueno, ¿y los otros tipos de hambre? Vamos, en este caso la ansiedad por la comida, o sea, sí.
Vale, hemos hablado del hambre real, que básicamente sí, es, el propio nombre lo indica. Luego tenemos lo que es el comer emocional o hambre emocional, que es lo que he explicado antes. O sea, tú te sientes triste, típica película que le han dejado el novio y se come una tarrina de helado y lo gestionas con comida. O tú estás en el trabajo agobiado con lo que sea y como no sabes hacerlo, coges y vas a la máquina de vending a cogerte lo primero que pillas. O yo qué sé, llegas del trabajo estresada y para relajarte, pues te quieres comer lo que sea, comerte unos frutos secos, unas pipas, comerte un poco de chocolate, lo que sea. O incluso es tu cumpleaños o has ganado lo que sea, estás alegre y por esa emoción de alegría te vas a comer con tus amigos. Eso en realidad también se puede considerar como un comer emocional porque realmente estás comiendo por eso. O una muy común es estar aburrida toda la tarde y al final lo que te viene a la cabeza cuando estás todo el día sentada en el sofá sin tener nada en qué pensar, acabas comiendo simplemente por aburrimiento. Sigue siendo también comer hambre emocional. Entonces es como que el detonante es que tú te estás sintiendo de una forma específica, que no es que estés sintiendo hambre, sino que para tapar, entre comillas, una emoción, cae en eso, en ese hábito de comer. Y aquí lo vas a reconocer principalmente porque normalmente no te dan ganas de comer brócoli, sino que necesitas algo que en general no suele ser así. Esto no es siempre así, o sea, habrá gente a la que le apetezca el brócoli incluso, pero también lo vas a reconocer porque normalmente cuando tenemos esta situación, especialmente cuando se trata de emociones un poco más que asociamos a algo negativo, como la pereza, como la tristeza, etcétera, el hambre va a llegar como de una forma mucho más repentina, de que va a parecer que es urgente que comas porque si no comes ahora se acaba el mundo. Y la realidad es que no es así. O sea, te voy a poner un ejemplo mío de cuando yo estudiaba, que es que yo cuando estaba estudiando las oposiciones, pues me daba mucha pereza seguir estudiando cuando había bajado a hacer un descanso. Y para alargar ese descanso, yo me ponía la excusa de que tenía que merendar. Pero la realidad no, es que lo que quería era descansar un poco más. Estaba comiendo en realidad por pereza. Y es como que yo no había planificado esa merienda, pero de repente cuando ya me iba a subir a estudiar, pasaba por al lado de la cocina y decía, no, no, espera, voy a merendar. Y era como súper urgente, de repente, si no lo hago ahora es que ya puede que me muera en las dos horas que voy a estar ahí arriba estudiando, sentado, sin gastar una caloría. Pues eso es básicamente los dos conceptos fundamentales, que no te basta, no te vale normalmente con cualquier alimento y que aparece como muy de golpe.
De hecho, voy a poner un ejemplo yo también, yo soy enfermera y he trabajado en el hospital y los turnos que hacíamos en el hospital son de 12 horas. Entonces, por lo general, mis turnos siempre son muy, muy, muy estresantes. Es decir, no paras durante el turno. Y ahora, hablando de esto, se me viene a la cabeza que en realidad yo durante las 12 horas no tenía ni tiempo para pensar en que tenía hambre, pero por el simple hecho de querer escaparme de ese momento estresante y descansar, o sea, yo lo que quería era irme a comer. Y digo, y ya por el simple hecho de placer, de decir, ¡buah! ¡Qué relax! ¡Qué estoy comiendo y además estoy como descansando! Es decir, asociaba la hora de la comida con mi hora, mi momento de descanso para no volver a trabajar. Que en realidad, para mí es como mi escapada. Aunque no tuviera hambre, yo comía, pero simplemente para eso, para liberarme de ese momento estresante.
Claro. Es que es exactamente el mismo ejemplo en realidad, solo que en mi caso estudiando y en el tuyo con el trabajo. Exacto. pero es lo mismo, que sí, quieres sí. salir de eso, entonces buscas cualquier cosa y como comer lo vemos normalmente como algo, entre comillas, que tu cuerpo necesita, pues es como que lo vemos como una razón para hacerlo. Uh-huh. Y luego, después de esto, hay que también tener en cuenta que hay veces que ni tienes hambre real ni hay ninguna emoción en sí que desencadene el que quieras comer, sino que simplemente quieres comer por placer. Que esto es lo que yo digo que es ganas de comer. O sea, cuando tú has estado en un restaurante, te has puesto hasta el culo y de repente llega el camarero y te ofrece el postre. En ese momento tú sabes exactamente que no tienes ningún tipo de hambre, pero aún así miras siempre a tu amigo como diciendo, pedimos postre, que esa es otra, que normalmente depende de que se pida otro postre. Si otro no te acompaña, es normal que tú no te lo pidas. Pues eso serían ganas de comer, porque realmente sabes que no tienes hambre, no hay ninguna emoción y simplemente es por placer. Y lo asumes que es por placer y no hay problema en ello siempre y cuando no sea que caigas constantemente en eso, en realidad.
Pero aún así yo tampoco lo veo algo malo, entre comillas. Porque son experiencias en tu paladar, es decir, igual es un pastel que no has visto en tu vida y que quieres experimentarlo para saber si está bueno o malo. A ver, también es como tú te lo tomes y cómo tú te relaciones con ese momento, pero no lo veo algo tan negativo, ¿sabes? O sea, si tú aceptas que lo haces por eso, vaya, que si por ejemplo lo estás haciendo realmente por ansiedad, por querer comer más y por otra movida que tú tengas en la cabeza, pues bueno, tendríamos que valorarlo, pero bueno, tampoco lo veo algo malo.
Claro, depende ya no solo de cómo tú te sientas en ese momento, de tu relación con la comida básicamente, sino de la frecuencia con la que Exacto, te pase. Sí. Es decir, no es lo mismo que tú tengas en tu casa, yo qué sé, que no recomiendo esto, pero porque tengas compañeros de piso, que tengas bollicao y todos los días digas, tengo ganas de comerme un bollicao, pues voy a ir a por él, a que claro. Una vez cada semana, o una vez cada dos semanas, o una vez al mes, cuando tú vas a un restaurante digas, pues es que me apetece este postre. Ahí no va a haber ningún problema, pero cuando es algo que te pasa todos los días, pues no está bien que todos los días digas, pues tengo ganas de comer, pues no pasa nada, voy a comer simplemente por placer, porque eso sí que va a tener consecuencias a largo plazo.
Claro. Y ahora una pregunta que me parece muy importante es cómo podemos diferenciar ese hambre real de esa ansiedad por la comida, porque en realidad mucha gente no sabe diferenciarlo. O sea, de hecho tenemos clientas tú y yo que muchas veces en los test iniciales ponen tengo hambre constantemente y igual no es hambre, es comer por aburrimiento. Entonces, ¿cómo recomiendas a los oyentes saber identificar esa diferencia?
Vale, es lo que acabo de decir en realidad. Cuando es hambre de verdad, tú puedes aguantar más tiempo, no tiene tanta urgencia, te vale lo mismo comerte un brócoli que comerte un donut, cualquier cosa te vale.
Pero, ¿hay herramientas que sean más eficaces a la hora de identificarlo? Porque igual hay a gente que le cuesta hacerlo. No sé si me explico.
No mucho. O sea, no sé. Identificarlo o a la hora de que tú tengas hambre emocional o ansiedad por la comida y quieras gestionarla. ¿A eso te refieres o a saber cuál tienes?
saber cuál tienes.
Es lo que estoy diciendo, en realidad. O sea, hay una que... Hazte la pregunta. ¿Me basta con comerme un trozo de brócoli o una manzana? Cuando la respuesta sea que no, es muy probable que sea por... comes por cierta emoción. Y otra cosa es también que veas lo urgente que te parece. Cuando es muy urgente, probablemente no lo sea, y aunque es un poco contraintuitivo, lo que viene bien es que haga algo que haga que pase tiempo. ¿Por qué? Porque las emociones en realidad suelen ser algo transitorio. Es decir, yo me siento triste ahora, pero en cuanto pase un rato, a lo mejor empiezo a sentirme mejor y ya no tengo esas ganas de comer por esa tristeza. Entonces, el dejar tiempo entre emoción y reacción probablemente sea la mejor forma de darte cuenta de que en realidad no era hambre de verdad.
Vale, ¿y alguna herramienta para al menos identificar? O sea, me refiero, muchas veces también nuestras clientas cuando nos dicen, ah, es que he comido por ansiedad, tal, pero no sé identificar esa emoción. En realidad veo una práctica buena, que esto lo hagan también nuestros oyentes y a cualquiera de ellos les ocurre. ¿Qué herramienta les dirías que hicieran en el caso de ansiedad por la comida para que identifiquen la emoción antes de lanzarse a la comida? ¿Sabes lo que te digo?
Vale. O sea, pues, por ejemplo, la escritura, o, por ejemplo, también el tener un diario y que cada vez que te haya pasado eso, tú escribas en el diario cómo me he sentido cuando me ha pasado que he comido así, sin control, y por qué he reaccionado de esa forma y cómo podía haber reaccionado de otra forma. O sea, hay un montón de herramientas y, en realidad, más que para reconocer... Es que no creo que sea tan... Reconocer la emoción es una parte importante, pero lo más importante es saber gestionarla. Saber gestionarla y que, digamos, nos... Aquí quiero hablar de una forma clara, y es que de vez en cuando tengas esa ansiedad por la comida o que tengas antojo, como digo, es algo normal. Es algo por lo que no te tienes que sentir culpable, que es algo que me encuentro muy frecuentemente, y esa culpabilidad genera precisamente lo que hablábamos de la prohibición, que aparezca más frecuentemente ese tipo de pensamiento. Entonces, no te tienes que sentir culpable porque es algo natural, pero tienes que entender con qué frecuencia esto te pasa e intentar reducir esa frecuencia y hacer que la única herramienta que tengas para gestionar las emociones no sea la comida, sino que, además de, vamos a suponer que la comida es un martillo, pues tú no puedes tener en tu caja de herramientas solo un martillo. Necesitas destornilladores, necesitas llaves inglesas, necesitas llaves Allen, de estas que se llaman. Necesitas de todo para poder hacer cualquier cosa. Porque si solo sabes recurrir a la comida, siempre vas a recurrir a la comida y ahí es cuando se convierte en un problema. Pero que te pase de vez en cuando no es un problema, y va a reducir mucho el que sea comer por ansiedad, bueno, comer emocional de vez en cuando, por un lado, reduciendo las veces que te generan esas emociones, por otro lado, gestionándolas de otra forma, y por otro lado, después hablaremos un poco, pero lo que tendrías que hacer después cuando ya te ha pasado.
Vale, entonces, por ejemplo, tú lo que recomiendas es la escritura, ya sea bien antes de tomar la acción de comer o ya cuando has tomado la acción de comer, es decir, justo después, plasmando en el papel todos los pensamientos que negativos o emociones, etcétera, que se te han pasado por la cabeza y que te han hecho recurrir a la comida, ¿verdad?
A ver, eso está bien para conocerte, pero no es la única herramienta. O sea, si quieres podemos hablar, porque yo considero que esto tiene como tres fases, en realidad. Podríamos hablar de qué hacer para que aparezca menos esa emoción que te causa el comer por ansiedad, podríamos decir. Que pase con menos frecuencia esa situación y tengas que enfrentarte a ella menos veces. Ese es un punto importante. Luego, por otra parte, qué hacer para que sea más difícil que la solución por la que optes sea la comida. Y luego hablar de qué hacer en caso de que ya hayas optado por la comida, porque creo que el qué hagas después también va a influir mucho en cómo tú te sientas, en tu salud y en realmente que te estés cuidando y te sientas bien en el día a día, que es algo que merecemos. Entonces, si quieres, hablamos de cada una de las fases.
Vale, sí, dale.
Vale, empiezo por el antes, es decir, ¿qué es lo que tiene que... qué es lo que deberíamos hacer para gestionar ese comer por ansiedad? Y hemos hablado ya al principio del podcast de dos puntos. De comer por ansiedad o ansiedad por comer. En el caso de comer por ansiedad, aquí tiene que quedar muy claro... Bueno, perdón. En el caso de ansiedad por comer, que quiero empezar primero, hemos visto que suele venir por la propia alimentación que tenemos. Porque nos han educado de una dieta súper restrictiva en la que o nos prohibimos alimentos o comemos cantidades insignificantes. Y esto, creedme, que me lo encuentro en muchísimo, sobre todo en muchísimas mujeres, que además cuando comen un poco más es como, Carlos, ¿pero cómo estoy, voy a perder peso con esto si es que esto es una cantidad enorme de comida? Okay. Y luego empiezan a verlo y están perdiendo peso.
Porque mi antiguo nutricionista esto no me lo ponía. Sí,
pues me quitaba los hidratos de carbono. Es que hay muchas creencias que nos hacen la vida mucho más difícil, hacen que nos sintamos peor y encima que tengamos más ansiedad por la comida, más culpabilidad, etcétera. Entonces, primer punto. Uno, no se trata de comer menos, se trata de comer mejor. Y casi siempre cuando aprendes a comer mejor y disfrutas de ello, te das cuenta de que es que si eliges los alimentos adecuados, las cantidades que puedes comer son mucho más grandes de lo que esperabas. De hecho, el 90% de las clientas más nos dicen, Carlos, estoy comiendo mucho, de verdad que esto está bien, a que nos digan, Carlos, estoy pasando mucha hambre. Es más frecuente que le den muchas vueltas porque es mucho. Entonces, de verdad, si eliges los alimentos correctos, una dieta con suficientes vegetales, basada en comida real, con suficiente proteína, lo más normal es que respecto a la educación que tenemos de lo que entre comillas hay que comer para ser saludable, tú te sientas saciado y te sientas bien. O sea, no vas a tener esa ansiedad. Y por otra parte, está en relación a los alimentos. Si tú te comes una onza de chocolate y crees que por eso has echado a perder el trabajo de toda la semana, lo que te va a pasar es que ya que me siento mal por comerme esta onza de chocolate, me voy a comer la tableta entera. Y ese es donde está el error. O sea, no te prohíbas de esta forma. Las cosas no son blanco o negro. Y muchas veces el hecho de que tú te salgas, entre comillas, de la dieta, porque a mí no me gusta que veamos esto como una dieta, el hecho de que comas algo que igual no era lo que tenías planeado, hace que tú a largo plazo puedas seguir mejor el plan. Porque si yo a ti te dijese, dime un alimento que te encante y que normalmente se considere menos saludable.
Que no sea tan saludable.
Sí.
Y que me encante. Venga, los donetes.
Vale. Si yo a ti te dije, que en verdad no me vale mucho porque nunca comes donetes, pero bueno.
Porque no los compramos.
Pero bueno, si yo a ti, vamos a ponerlo con la tarta de zanahoria, que comes más frecuentemente. Venga, cuando vamos por ahí. Pues, vale, ahí, si yo a ti te dijese, nunca más en la vida vas a poder, ya no vamos a decir ni tarta de zanahoria, no vas a poder comer nunca más tarta si quieres cuidarte. ¿Qué pasaría por tu cabeza?
Hombre, pues me costaría igual salir a comer fuera, porque ya estaría pensando en que no voy a poder comerme la tarta y entonces ¿para qué voy a salir si no voy a poder disfrutar? O sea, en realidad, si salgo, voy a estar dándole vueltas a que no puedo comerme eso y no voy a estar disfrutando, por ejemplo, de mis amigos o de mi familia. Estaría pensando todo el rato en que no me puedo comer la tarta. Y claro, me estaría pasando súper mal, la verdad.
Claro, pues ahí está la cuestión. O sea, no se trata de decir no voy a comer esto, sino ahora mismo no me compensa comer esto. Yo creo que es la clave. De hecho, por ejemplo, con Oscar, que es uno de los clientes que tenemos, yo lo veo muy claro, que antes era la típica persona que necesitaba darse un montón de caprichos y ahora siempre nos dice, es que me ofrecieron el otro día un mantecado y yo pensé, esto me aporta esto. Y por otra parte tiene esto, esta cosa buena, esta mala. No me merece la pena comérmelo. Y es muy diferente cuando tú dices, no quiero comérmelo, a cuando dices, no puedo comérmelo. Lo que pasa en tu cerebro y las ganas que te dan son muy diferentes. Entonces, resumiendo, si lo que tienes es que es ansiedad por la comida, es decir, por la propia comida, come más, no tengas miedo y dos, no te prohíbas alimentos. Y luego habría que hablar sobre cuando tienes el hambre emocional, el comer por ansiedad, el comer emocional, que es, viene una emoción y a esa emoción reacciono mediante la comida. Aquí como estamos en el antes, o sea, en que no aparezca eso, en prevenirlo, vamos a hablar de prevenir que aparezcan estas emociones que son un poco más negativas. Podemos hacer un montón de cosas, pero al final todas se resumen en lo mismo. Y es que normalmente ahora mismo vivimos en una sociedad donde tienes que estar no sé cuántas horas para tu jefe y si te pasas del tiempo, si no te ha dado tiempo a acabar el trabajo cuando acaba tu horario, es que tú no has rendido bien, tienes que quedarte un tiempo más. Tienes que estar para cocinar, para limpiar, mantenerlo todo súper limpio. Tienes que estar que si tienes que cuidar de tu hijo, llevarlo al colegio, lo que sea. Tienes que estar que tienes que mantenerte a ti misma guapa de cara a la galería, ya no que tú te sientas bien. O sea, es como un mundo en el que desde fuera estás teniendo exigencias constantemente. Si tú quieres de verdad sentirte bien, si tú quieres de verdad tener paz mental realmente, que es lo que estamos buscando ahora con lo que estamos hablando, tienes que dedicarte tiempo a ti, tienes que cuidarte a ti. Y es que si yo, por ejemplo, a ti te quiero demostrar que te quiero, no lo voy a hacer no hablándote nunca, no lo voy a hacer no yéndome a tomar un café contigo, lo que hablábamos en otros podcasts. Lo voy a hacer dedicándote tiempo. Pero es que si no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, ¿qué clase de mensaje nos estamos dando? Entonces, si quieres reducir el estrés, tienes que dedicarte tiempo, ya sea mediante lo que tú has dicho de la escritura, de dedicarte un tiempo a saber cómo te sientes, ya sea mediante darte un paseo de vez en cuando y simplemente despejarte, ya sea mediante echarte una siesta, ya sea mediante el propio ejercicio, ya sea mediante la meditación, pero que haya momentos del día que sean por defecto para ti, que sean momentos en los que estás tú y todo lo que estás haciendo, la única persona que se beneficia eres tú. Eso para mí me parece lo más importante. Ya podríamos hablar de mindfulness, de lo que sea, pero al final todo se resume en esto.
Estoy bastante de acuerdo, la verdad.
¿Tienes algo más que añadir ahí?
Yo creo que no. O sea, bueno, en realidad me gustaría añadir que para aportar, porque a mí me pasa que cuando identificas que, por ejemplo, un momento del día es como para, por ejemplo, yo mi yogur de por la noche, o sea, para mí es como relajarme, tomarme como, incluso ir a entrenar, o sea, son mis dos momentos del día como más de dedicación, de decir, estoy tranquila, estoy relajada y estoy disfrutando pues contigo, viendo la televisión o estoy disfrutando entrenando con otra gente, lo que tú dices, de ese autocuidado, pero aceptando de que es algo bueno, no es algo malo, porque muchas veces asociamos que no, es que tengo que ir a entrenar porque tengo que perder peso y tengo que quedarme con 10 kilos menos en 2 meses, tal Pascual, en realidad ahí no te estás cuidando nada. Te estás incluso fustigando y castigando muchísimo, exigiéndote que tienes que hacer esto y que si no lo consigues, eres una malísima persona y que no has conseguido tu objetivo y que no vas a conseguir nada en la vida. Aunque si, por ejemplo, te comes un yogur con fruta y le añades una onza de chocolate, ya no te digo, por ejemplo, 80%, sino Milka, y ya dices, ¡buah, es que ya lo estoy echando todo a perder! Es que no valgo, no tengo fuerza de voluntad, no valgo para no comer algunos dulces, tal. Pero bueno, si para ti es un momento de placer y que te gusta, porque además tu entorno, que tu entorno me estoy refiriendo a que estás con tu pareja viendo una película de Netflix porque habéis terminado ya la jornada laboral y del día, pero ¿por qué no te vas a poder permitir esa oncita de Milka que tampoco va a impactar demasiado en tu día a día, sino todo lo contrario, va a impactar de forma positiva? Porque no te estás prohibiendo, estás aceptando que, bueno, que es un placer que te gusta y que ya está, y que no pasa nada, y que es un autocuidado y punto pelota.
Claro, ahí el problema está en, o sea, lo que hay que saber diferenciar es que está bien comer algo simplemente porque te apetece, está bien simplemente quedarte en el sofá y ver la tele, aunque muchas veces se vea como algo que no es productivo, pero siempre es mejor si lo haces porque tú lo has decidido a que lo hagas porque exacto, no puedes resistir. Ahí es cuando te vas a sentir o mal. Entonces, inclúyelo ya de por sí.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, y dentro de que lo incluya, además vas a tener mucho más control. Por ejemplo, en tu caso, con el tema del yogur, tú podrías tener el antojo de comerte... o sea, si tú no lo planificases con ese yogur, al final lo que te pasaría, que igualmente sentirías esa necesidad, exacto, de relajarte, y si tienes a mano un donut, si tienes a mano un bollicao, no te comería eso porque es mucho más rápido y no lo tienes planificado. Sí. Si ya tú tienes el hábito de, vale, aquí me como mi yogur, pues ya lo tienes resuelto en ese sentido. Entonces es mucho más fácil que lo lleves todo de forma correcta y no te vas a sentir
de hecho,
culpable con ello.
Con nuestras clientas pasa.
Total.
Que cuando empezamos, pasa mucho que, por ejemplo, tienen cualquier tipo de antojo o necesidad de comerse X, porque bueno, pues es su momento eso de como aliviar su estrés, pero como lo ven como algo prohibido o que no va a servirles como para conseguir su objetivo, eso, se lo prohíben, tienen muchísima más ansiedad, se dan el atraco, etcétera, y cuando nosotros mismos se lo pautamos en la dieta, alucinan porque ya acaban por o bien no necesitarlo o bien aceptando que se puede adherir a la dieta y que con eso pueden conseguir sus objetivos y se sienten estupendamente.
Claro, total.
Así que es súper guay.
Vale, pues si quieres pasamos al siguiente, sí, punto, que hemos hablado de él antes, pero ¿qué pasa cuando ya tienes esas ganas emocionales de comer, que ya tienes esa urgencia, podríamos decir, por comer? No sé si me explico.
Sí.
Vale, vamos a ver ahí lo que habría, lo que yo recomiendo hacer. Y tú, si quieres, aporta lo que quieras. Lo primero es gestionar el entorno. Es decir, si tú tienes antojos frecuentemente de chocolate y los tienes todos los días, quizás la mejor idea que puedas tener es no tener chocolate en casa. Y si tu marido tiene que comer chocolate, pues que lo ponga en un sitio en el que tú no alcances, de forma que haya más espacio entre esa emoción y tu reacción. Es decir, ponte lo difícil, que la opción más difícil sea caer en ese comer por ansiedad o en ese comer por antojo. Otra buena solución es que tengas una buena planificación en tu alimentación. Ya lo hemos hablado ahora mismo. Si tú llegas por la noche súper estresada, cansada, con poco tiempo y no tienes nada preparado, es mucho más probable que acabes pidiendo una pizza. Si ya te has dejado preparado un tupper con lo que quieres comer o tienes una opción que es coger una ensalada, echarle unas legumbres en conserva y un pollo que ya está cocinado, pues va a ser mucho más fácil que cumplas con lo que quieres que si directamente en ese momento que estás cansada, estresada, tienes que tomar la decisión. Entonces, esa buena planificación te va a ayudar a ese. O sea, ponte lo fácil lo que quieres hacer y ponte difícil lo que no quieres hacer. Y después, también es interesante tener diferentes estrategias para gestionar la emoción. Antes hablaba de que no puedes hacer que todas tus formas de gestionar las emociones sean la comida, que tienes que tener otras herramientas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo como porque me he enfadado contigo. ¿Tendría más sentido que yo, a lo mejor, me vaya a dar un paseo y probablemente cuando vuelva del paseo se me haya pasado el enfado, no te haya dicho nada de lo que después me pueda arrepentir y probablemente ya no tenga esa ganas de comer que a lo mejor me podía haber refugiado en la comida de ese enfado? Entonces, por ejemplo, el salir a dar un paseo, pues es una buena opción. Otra cosa que yo hago, pues yo siempre tengo en mi mesa donde trabajo como mis principios. Recordarte esos principios constantemente o ponerlo en la nevera o ponerte en la nevera un recordatorio de algo que tú quieras pensar en el momento en el que te viene esa ansiedad por la comida, también puede ser bueno. Por ejemplo, que tú tengas en tu frigorífico un mensaje de comer ahora mismo no es tan urgente. Y es como que eso te lo va a recordar. Entonces, eso te va a ayudar también a que pares, pienses y dejes tiempo hasta esa reacción después de la emoción. Porque al final la clave siempre va a ser esta. Dejas tiempo porque la emoción hay un momento en el que es muy intensa, pero después se va a calmar un poco y va a ver las cosas con más claridad. Y también una estrategia que yo he utilizado y me ha funcionado es que cuando tiendes a picotear constantemente entre horas, pues yo en mi agenda me ponía como una métrica de picoteo. Entonces sé que cada vez que yo picotee algo fuera de hora, que normalmente no suele ser porque tengo hambre, sino simplemente por este tipo de emociones, tengo que hacer una marca en la agenda. Entonces, cuando vas con ese foco, lo que te pasa es que cuando pasas por la cocina y de repente te da ese impulso de ir a picotear, te acuerdas de que vas a tener que marcarlo y por ser fiel a tú mismo, a ti misma, igual no lo haces. Y como última estrategia aquí, que detectes cuál es la función que estás cumpliendo con la comida. Es decir, la mayoría de veces estás estresado en el trabajo, te sientes triste. La mayoría de veces suele ser, necesito un abrazo y como nadie me lo da, pues voy a buscar comida, que es la forma, es lo más parecido al cariño que encuentro, podríamos decir. Entonces, no siempre va a tener que ser esto de necesito un abrazo, habrá veces que necesita eliminar energía, lo que sea, pero al final es conocer qué función estás cumpliendo con esa comida y dártelo de otra forma, porque probablemente puedas cumplir esa función de otra forma. Por ejemplo, Sonia, que también es una clienta nuestra, ella lo que me dijo que hacía era que se había metido en una cajita un papel con cosas que le gustaba hacer en plan cariño propio, de darme un masaje, de darme un baño con agua caliente, darme un paseo, lo que sea. Y cuando le venía esa sensación de antojo, esa sensación de no puedo más, de tengo que arramblar la cocina, simplemente saca algo de la caja o para y se acuerda de que va a tener algo en la caja y dice, pues me voy a permitir esto mañana. Y ya eso es más valioso, te va a permitir como gestionar esa emoción de otra forma. Entonces, esto puede ser una buena estrategia también. No sé si tú tienes algo más que añadir aquí.
No, la verdad es que, son estrategias que llevamos tanto tú como yo a cabo. Y a mí, por ejemplo, la que mejor me funciona es no tenerlo en casa. Porque si no, caes en la tentación cuando no está dentro de tus valores o dentro de los objetivos que tú quieres conseguir. Por ejemplo, a mí me ha pasado con los cereales crunchy, tú lo sabes. Que yo, los cereales crunchy de avena, estos que son ahora del Mercadona, yo me los echaba en el yogur como si no hubiese fin y duraba la caja igual 3 días en casa. Hasta que llegó el punto en el que dije, no, hasta aquí hemos llegado porque es que, además, que a nivel una serie de circunstancias de mi vida personal lo he tenido que dejar, entonces ¿qué he hecho? Pues no volver a comprarlo y ahora lo que me he hecho son copos de avena. ¿Disfruto igual? Sí, me gustan más los cereales crunchy también, pero bueno, con los copos de avena pues me apaño, le da ese gustillo al yogur y ya está. O sea, y creo que es una cosa que a mí, por ejemplo, es lo que más me funciona.
Totalmente de acuerdo. Y ahora, lo último ya es ¿qué hacer después de que hayas tenido ese comer por ansiedad? No sé si quieres tú decir algo primero, que llevo yo mucho rato hablando, o prefieres que lo diga yo directamente.
A mí me da igual, vamos. Yo lo que sí que es verdad que creo que funciona bastante, o al menos a mí me ha funcionado, es pararme a pensar por qué he hecho esa acción de ponerme a comer o eso, porque me he comido un donut o cualquier otra cosa que tú hayas sentido que ese impulso de hacerlo. Y una de las estrategias que la hemos comentado antes, que a mí, por ejemplo, siempre me ha servido mucho, es escribirlo, o sea, plasmar en el papel todos los pensamientos que se me han venido encima. O sea, sincerarte realmente, porque muchas veces es verdad que por vergüenza no te quieres sincerar y quieres obviar esa emoción que te ha llevado a comer, porque te avergüenzas, o sea, te sientes como diciendo, madre mía, ¿qué acabo de hacer? Me siento ridícula, no, encima te sientes hasta mal, pero como no identificas esos pensamientos por esa vergüenza, pues al día siguiente lo volverás a repetir y, no, y seguirás sin saber por qué. Entonces, yo mi recomendación es que no te avergüences de ello, escríbelo en un papel, te va a servir mucho de saber por qué lo has hecho. Pues es que esta mañana me he peleado con fulanito en el trabajo y por, creo que por eso pues me he lanzado a comer o lo que sea. O sea, a mí, por ejemplo, es una de las tareas que me ha venido muy bien. y aceptarlo, no culpabilizarte, o sea, hacerte responsable de que ha sucedido eso, aceptarlo y ya al día siguiente, si vuelve a ocurrir todo eso, ya saber el por qué, ¿sabes? Porque ya lo has escrito, claro, y ya lo has identificado.
O
¿no?
sea, al final, lo que suele pasarte aquí es que tú has comido algo que muchas veces ni siquiera tiene impacto, que muchas veces lo magnificamos porque decir lo que pensaba, lo que decíamos antes, del blanco o negro. Sí. Decir, me he comido chocolate, ya le he liado todo lo que había hecho toda la semana. No, no es así. Pero es muy normal que te pase algo, sale el fin de semana, come algo fuera de lo que tenías planificado y es muy fácil sentirse culpable, que realmente no pasa nada. O sea, es que no va a tener mucho impacto, es parte del proceso, pero tú te sientes culpable en ese sentido. Y aquí quiero, o sea, lo ideal sería que no te sientas culpable, que aprendas que no pasa nada por un momento porque la mayor parte del tiempo haces las cosas bien. Pero cuando te viene esa sensación de culpabilidad, podríamos compararlo con cuando tienes un mareo en el coche. Yo siempre pongo esta metáfora y es, o en el coche o en lo que sea, te pones a dar vueltas y te mareas, que parece que todo se mueve y que tú no sabes andar, parece que se te ha olvidado cómo se anda. Entonces, es entender que igual que en el mareo, en realidad no es que de repente no sepas andar, sino que es una situación transitoria en la que lo ves todo borroso. Cuando tú has tenido esta situación en la que parece que has recaído, que todo lo que había aprendido, todo lo que había hecho hasta ahora, lo has echado por tierra, que también es algo transitorio, que estás en un momento en el que lo ves todo borroso, porque tendemos a centrarnos en lo negativo y cuando te acabas de comer una tarta, te centras en me he comido esta tarta, pero se te olvida todo lo bien que lo has hecho durante el resto de la semana. Entonces, cuando te sientas de esta forma, abstráete y mira un poco desde fuera. No es que se te haya olvidado todo lo que has aprendido, sino que ahora mismo estás viendo las cosas un poco borrosas, pero todo el aprendizaje sigue ahí y va a seguir adelante. Por otra parte, una vez gestionas eso, esa sensación de culpabilidad, después es muy fácil que tengas la necesidad imperiosa de decir, la he liado, ahora tengo que arreglar esto lo antes posible. ¿Cómo lo compenso? Hoy no ceno, hoy no como, mañana me voy a hacer 3 horas de cardio y esto es otro error. O sea, al final, si esa noche o ese día no te apetece comer, no comas, no pasa nada, pero no lo hagas por compensar. Porque cuando tú lo que haces es, me siento mal por esto, ahora voy a compensarlo haciendo más cardio o haciendo una comida, no comiendo básicamente, pues lo que estás haciendo es generar que otra vez vuelva a tener esa ansiedad, porque hemos hablado de que una de las causas es que te estás restringiendo o que te estás prohibiendo alimentos. Si yo ahora, después de haberme dado un atracón, entre comillas, lo que me pasa es que voy a restringirme más, lo que estoy haciendo es el preámbulo para el siguiente atracón. Entonces, no se trata de compensar, se trata simplemente de aceptar lo que ha pasado, de saber que al día siguiente ya puedes empezar a hacer las cosas bien. De hecho, es importante que cuanto antes vuelvas a la normalidad sin tener que compensar, simplemente volver a la normalidad, a cómo estabas haciendo las cosas, porque si no es muy fácil que caigas en el bucle, lo alargues y al final digas, otra vez he vuelto a fallar, no soy capaz de hacerlo. Y una vez vuelvas a la normalidad, aprende de lo que ha pasado, lo que tú me has dicho. Escribe en un diario cómo te sentías, escribe cómo has reaccionado, escribe por qué crees que has reaccionado así y escribe cómo puedes reaccionar otra vez, qué estrategias puedes utilizar en otras situaciones iguales. Y de esta forma, haciendo este análisis, vas a aprender de esos obstáculos y los obstáculos van a ser algo que te va a ayudar. No va a ser los fines de semana son lo peor para mí, sino que va a ser los fines de semana es cuando más aprendo a gestionar mi alimentación, porque hasta ahora era mi punto débil y se va a convertir en mi punto fuerte y en lo que va a hacer que de verdad progrese. Y creo que ahí está la diferencia. Por mi parte, creo que hemos dado unas pautas bastante buenas para que la gente pueda aplicar. No sé si tienes tú algo más que añadir.
No, la verdad es que no. Bueno, el único mensaje que puedo añadir es que te cuides y que muchas veces se nos olvida cuidar de nosotros mismos y cuidamos antes de los demás y es como que nosotros desaparecemos de la faz de la tierra y en realidad estás primero tú y luego ya los demás.
Exacto, que te pongas a ti primero.
Exacto, sí.
Pues perfecto, pues por mi parte ya hemos acabado y simplemente quiero dar un mensaje final del podcast y es que Estamos trabajando principalmente con mujeres que quieran perder grasa, tonificar y sobre todo sentirse bien. O sea, no me sirve de nada que tú pierdas 10, 20 kilos si no te estás sintiendo bien durante el proceso, si estás dejando de comer lo que te gusta, si tienes constantemente ansiedad y tienes que tirar de fuerza de voluntad porque lo vas a recuperar. Entonces, en el programa Forever Fat Loss lo enfocamos precisamente a esto, a que tú aprendas a llevar una alimentación en la que de verdad disfrutes de lo que haces, en que disfrutes también del entrenamiento y en que no te ponga más presión a ti de la que merece. Entonces, si eres una mujer que quieres perder grasa y tonificar, pero sobre todo disfrutar del proceso, que sea para siempre, que te sientas bien y sea duradero, voy a dejar un enlace en la descripción del podcast para que puedas informarte un poco más y si te interesa, rellene el formulario de inscripción, podamos hablar, conocer tu caso y que puedas empezar el programa y tengas un gran cambio en los próximos 3 meses. Con esto me despido. ¿Tienes tú algo más que decir, Marina?
No, que somos unos cracks.
Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y un saludo y a seguir creciendo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y, sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.